queríamos hablar con José Ignacio de Mendiguren, quien es diputado nacional, expresidente de la Unión Industrial Argentina y exministro de Producción de la Nación. Y ya se encuentra en comunicación telefónica con nosotros. Buen día, José Ignacio, ¿cómo estás? Claudio Bravo te habla aquí en Marcha Sin Querer.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buen día.
Muy bien, gracias por atendernos y poder conversar con vos en esta mañana.
Justo.
¿Cómo podemos hacer esta postal de lo que fue las medidas de este gobierno desquiciado? Porque no puedo llamarlo de otra manera. ¿Qué análisis tenés vos? Por ejemplo, ¿no? Empecemos por lo de esta quita o eliminación, en realidad, del impuesto al valor agregado a una serie de productos de la canasta básica.
Bueno, lo primero, pues, caigo puntualmente a analizar cada medida, ¿no? Lo primero es entender, como vos decís, que el gobierno debe calmarse, ¿no? El gobierno tiene que entender que hay que abandonar la campaña electoral por un tiempo, sobre todo su presidente, y gobernar la Argentina, ¿no? Dar tranquilidad, decir estamos gobernando, no que la situación nos está gobernando a nosotros, ¿correcto?
Sí.
Lo del lunes fue patético, el martes quieren arreglarlo, pero sin convicción. Bueno, y ahora surgen un montón de propuestas que indudablemente el gobierno nunca creyó en ellas, ¿no?
Está
muy claro. Nosotros, en una situación parecida, en el 2016, lo planteamos, presentamos los proyectos justamente de esto. Recibimos las peores críticas del jefe de gabinete, Marco Peña, que éramos ventajistas, que éramos imprudentes, que éramos populistas. Bueno, realmente toda la descalificación que el gobierno hizo mucho. Bueno, tiene que acudir a esas medidas. Indudablemente son medidas que debe intentar poner plata en el bolsillo de la gente o debe atemperar en algo la crisis que significó esta devaluación de esta naturaleza, porque te podés imaginar que 2.000 pesos sobre lo que va a significar el impacto de la devaluación en alimentos y en todos los artículos de primera necesidad es nada, ¿no es cierto?
Sí, que de mínima es un 20 o un 30% más caro, ¿no? ¿Están manejando esos números?
Sí, yo lo veo en alimentos solamente, entre las 9 retenciones. Esto se traslada prácticamente en un 40%. Yo no quiero alarmar más, ¿no? Es decir, lo que estoy planteando concretamente es que el gobierno, en una situación de estas, hay que serenarse, plantear un plan. Uno puede tirar medidas aisladas. Yo no hablo ya un plan económico, ¿no? Pero por lo menos una coordinación de políticas que se van tirando sueltas, que unas se contradicen con las otras, porque da una sensación de improvisación enorme.
Total, porque además, en términos prácticos, lo del IVA, yo no sé si se va a trasladar en los precios, ¿cómo? No lo entiendo.
Posible, primero, manejarlo es muy difícil en la cadena si no hay un plan. Y segundo, cuando no se tiene claridad, porque hay un gran revuelo contra devaluación, marcha sin contramarcha, es imposible controlar que llegue al usuario final. Además, cuando uno tiene medidas de esta naturaleza, en una situación tan difícil, no puede tirar una medida general que da lo mismo beneficio a una persona de 5 millones de dólares anuales de ingresos que a un jubilado. Entonces uno lo que hace en esto apunta a través del consumo esta ventaja y quedárselo directamente a los sectores de menores recursos. Pero bueno, todo eso se puede hacer si esto parte de un plan. Cuando parte de improvisación, bueno, son problemas en vez de soluciones. Acá lo más importante es que el gobierno entienda de que se acabó la grieta, se acabó la falta de diálogo, ¿no? Porque si no va a ser dificilísimo. Las medidas las conocemos. Además, es muy difícil cuando usted plantea, esto es hasta diciembre. Si el problema es el problema, usted lo tiene que solucionar para siempre. Lo que le está diciendo el gobierno, esto es una campaña electoral para ver si puedo mejorar mi posición. Y después de diciembre, que se arregle como pueda la gente, el nuevo gobierno. Es muy mala esa sensación. Usted va a decir, hago un decreto, si hay urgencia para parar el aumento de los combustibles o bajo el IVA hasta diciembre. Entonces, ¿qué va a pasar en diciembre? Otra vez lo que tanto criticó el gobierno, al gobierno anterior, cuando no ha aumentado las tarifas, que había acumulado presión y que después le estalló a él. Lo mismo que criticó es lo que está haciendo, ¿no? Entonces, hay que salir de la Argentina electoral, que es lo que ha hecho el gobierno durante toda su gestión. ¿Por qué? Un día aparece la Argentina real, en la que uno trató de tapar con la Argentina electoral, a través de actos, a través de grandes anuncios, que después va decantando y aparece la heladera, ¿eh? La realidad de todos los días. A la gente le... Y por ahí, fíjese, los jubilados no han sido ni comprendidos en esto.
No entraron. Si
uno no entiende lo que va a significar el impacto de esta devaluación sobre los alimentos, y usted calcule que un jubilado, el 70-75% de su consumo es comida y medicamentos, quiere decir...
Sí, lo estamos condenando a morirse.
Exactamente. Y usted, por otro lado, va a gastar 100.000 millones, digamos, en todo este paquete, y no quiere atender los remedios de los jubilados. Entonces, lo que digo, hay que calmarse en un momento como esto, asignar prioridades, terminar con la campaña. Yo coincido con el tema de que hoy o es presidente o es candidato, no puede asumir los dos roles simultáneamente. Porque como candidato tira medidas que pueden darle votos, pero como presidente está mandando medidas que están inconexas, de difícil control, y que está diciendo que va a durar hasta el mes de diciembre, que después vendrá otra explosión en diciembre, supóngase que tuvieran éxito.
De Mendibure, una consulta, Manuel Vila, del grupo de la radio también. De este gobierno, que durante 3-4 meses salieron del Banco Central 7.500 millones de dólares para mantener más o menos el dólar en el orden de los 43-44 pesos. Después de una derrota electoral el domingo, creo que hasta una criatura se imaginaba que con la apertura de los mercados esto iba a explotar. Hasta alguno pensó que por ahí se instalaba un feriado cambiario, un feriado durante la semana. No se hizo absolutamente nada hasta que el dólar llegó arriba de los 60 y pico de valor. ¿Qué opinión le merece esto?
Yo creo, no solamente opinión, esto merece una investigación concreta. Claro. ¿Por qué? Usted sabe que el Martín Redrado, que si algo tiene es conocimiento dentro del Banco Central, toda la línea que hoy el Banco Central está, existía cuando él tuvo 6 años como presidente del banco, ¿no? Tiene información concreta de
que, que no fue hecho a propósito.
De que no se intervino. Entonces, inclusive, había bandas...
Es un delito.
Había bandas que respetar del acuerdo con el fondo, que tampoco se lo hizo. Entonces, esto de que hay que investigar, que con esto el presidente que quiso castigar a los que no lo votaron, bueno, es lo que yo creo que hizo pedir disculpas después, porque está en candidato y se olvida de gobernar. Yo le explico, la conferencia de prensa que él da al lado de Pichetto, al día después, el día lunes, en la casa de gobierno, pero ni siquiera cumplen la forma.
Claro, porque era presidencia de la nación, decía el cartel atrás, y estaba una persona que no tenía que estar al lado de él.
Es verdad, es campaña.
Utiliza la casa de gobierno como una unidad básica del PRO.
Sí, sí.
Entonces, lo importante, porque después está la oposición puede colaborar, no cogobernar, colaborar es en un diálogo, pero lo primero que usted tiene que hacer es decir, primero me equivoqué, es lo que nos dijo el lunes, era que los 15 puntos de diferencia que se sacó, bueno, esos que ganaron por 15 puntos son los que tenían que reflexionar. Y después él dijo, ustedes reflexionen, hagan lo que yo quiera, lo que yo necesito, entre comillas, y yo voy a ayudar. Esto es muy, es de psicología, es un problema para un terapeuta. ¿Cómo usted va a ayudar? Usted es el presidente, cuando muchos lo pueden ayudar a usted, ¿no? Bueno. Y después también algo que es muy importante en un momento donde todos tenemos que tranquilizar, que lo primero que tiene que empezar es por casa, tranquilizar a su coalición. Cuando él pide disculpas y después aparece una Lilita Carrió vociferando, gritando, nos van a sacar muertos. Entonces, por favor, se lo pedimos de verdad como argentinos, Serenemos esa internamente, encuentren ustedes el equilibrio. Si quieren, mátense a puertas cerradas, pero hacia afuera den el ejemplo de coherencia, de que están conduciendo una situación difícil. Porque si usted, por un lado, hace un plan que nunca creyó, pero además da marchas y contramarchas, primero va a bajar, después no va a bajar los combustibles, después pone un decreto de necesidad y urgencia, sale y agrede, después, todo esto en menos de una semana, después pide perdón, después que pide perdón y llaman al diálogo, sale su socia de la coalición a vociferar y a criticar y atacar otra vez a la oposición. Bueno, es muy difícil poder colaborar.
Coincidimos el 100%. Yo le iba a comentar algo, porque me parece que para ir cerrando es importante que también usted nos diga qué hacemos nosotros. Y le voy a contar lo que me dijo mi hijo ayer, que es una buena medida que tomó él, ¿no? Yo lo escuchaba y digo, tiene razón. Que no va a mirar más televisión por lo menos por una o dos semanas. Porque yo creo que ellos nos están provocando permanentemente. Yo cometí el error de escucharla a Lilita Carrió en su acting, ¿no? Y la verdad que es una provocación total, que te genera rabia y odio. E incluso te saca la alegría que pudimos haber tenido poquita, ¿no? Que duró el domingo. ¿Qué nos puede aconsejar? ¿Qué nos puede decir al que nos está escuchando? ¿Qué hacemos nosotros?
Mire, yo era presidente de la UI en el 2001. Después tuve que asumir como ministro de la producción después de la explosión de esa convertibilidad que parecía que un país se desintegraba, ¿no? Porque había 18 monedas que circulaban en la Argentina, habíamos decretado el peor default de la historia de la humanidad, los muertos en la plaza, desde lo político 5 presidentes en 10 días, era un agujero negro, una sensación de final. Y no es así, la Argentina se recupera. Por supuesto que nosotros en aquel momento la decisión más importante fue decir, hacemos una alianza con la producción, Argentina sale creciendo y produciendo. Por eso era eso simbólico que yo era ministro, el primer ministro de producción de la Argentina, y yo era presidente de la UIA. Este gobierno hizo lo contrario. En la crisis, cuando asume en el 2015, hace una alianza, pero con la especulación financiera, con la bicicleta financiera. Ni siquiera con el sector financiero, ¿eh? Porque bueno, el sector financiero se espanta. Bueno, se produjo lo que se iba a producir. Yo le decía a Stusenegger, mirá, Federico, esta es la ruta 2, termina en Mar del Plata. No llegás a Mendoza por esta vía. No, y bueno, terminamos en Mar del Plata, abrazado al lobo marino. Es decir, por este camino no hay, pero sí revirtiendo la tendencia, volviendo a poner toda la energía en liberar la energía productiva de la Argentina. Argentina puede en corto plazo ya estar en los 100.000 millones de exportaciones, que es crecer y traer lo que no tenemos, que son dólares para poder pagar los insumos, inclusive la deuda. Eso es factible. Hoy el gobierno está encerrado, dice que si gana continuará el rumbo, que sí, que desde la Rambla de Mar del Plata nos metemos al mar, como Alfonsina, ¿no? Pero yo le puedo asegurar hoy que hay que serenarse. El próximo gobierno, además de tener un plan distinto, tiene que tener mucha capacidad de concertación, es decir, llamar a los mejores, no encerrarse. Y creo que este espacio político, que el domingo la gente lo apoyó así, precisamente lo que demuestra es una gran capacidad de concertación. Pues yo estoy seguro que un Labaña, toda esa gente que sabemos que ha tenido no solamente currículum universitario, sino también en la práctica, van a ser convocados. Entonces yo le diría a los chicos, sobre todo a los jóvenes, no estamos en un país que no tiene salida porque, no sé, produce arena. Producimos alimentos, algo que el mundo permanentemente reclama. Tenemos excelentes reservas en materia energética. No hay ningún... Y después lo más importante es un gran entramado de emprendedores, que hoy los estamos matando. Y yo les cuento el ejemplo. Con aquella política económica del 2002, creo que se lo dije hoy, Argentina, el mismo año 2002, después de esa catástrofe, generó 16.500 millones de dólares récord de superávit comercial ese mismo año. ¿Qué quiere decir? Con las políticas correctas y con esa cantidad gigantesca de emprendedores en el campo, en la industria, en los servicios, hay que serenarse. No estamos en un abismo del cual no vamos a poder salir.